El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa del Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Lumín Rosa, directora de la Oficina de Prensa del Colegio. Es un placer nuevamente compartir con los amigos y amigas que nos acompañan viernes tras viernes en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio, más de 100 años forjando profesionales de excelencia. La semana pasada comenzamos un programa sumamente importante y como rasgamos solamente la superficie del tema, quisimos continuarlo en esta ocasión. Estábamos considerando el tema de la seguridad alimentaria. En Puerto Rico, ya por ser una isla, pues tenemos muchas vulnerabilidades con relación a los alimentos que recibimos. Y esto se agrava por las diferentes circunstancias. Pueden ser circunstancias ambientales como los huracanes, pueden ser circunstancias económicas a nivel mundial, puede ser el cambio climático o puede ser un conflicto bélico como el que estamos viendo ahora mismo que ocurre entre Rusia y Ucrania. Y eso conversábamos la semana pasada con la doctora Mirna Comas Pagán y con el doctor Julio Hernández, a quienes nuevamente le damos la bienvenida a Foro Colegial. Saludos, Comas, ¿cómo se encuentra?
Muy bien, Marian Ludín, es un placer estar nuevamente contigo. Saludos a todos los que nos escuchan a través de Foro Colegial en este tema tan importante para todos los puertorriqueños.
Eso es así, y le damos la bienvenida también al doctor Hernández. Saludos y bienvenido a Foro Colegial, Hernández.
Saludos a todos, ¿cómo estamos?
Gracias, gracias. Muy bien. Vamos a continuar. La semana pasada, para aquellos amigos y amigas que no escucharon nuestro programa la semana pasada, los puede encontrar en nuestro portal www.uprm.edu/prensa y allí presiona el botón de Foro Colegial que tenemos todos los podcasts. Pero pues considerábamos el tema importante de la seguridad alimentaria y pues queremos retomar ese tema en la tarde de hoy, porque la semana pasada no nos dio tiempo de discutir qué podemos hacer. Ya hablábamos sobre la situación, y nos decían tanto la doctora Comas como el doctor Hernández que es un problema importante, que es un problema serio, que nosotros los puertorriqueños tenemos una alta dependencia de productos del exterior, que hay unas situaciones globales que nos afectan, entre otras, el aumento de petróleo y el mercado de fertilizantes, el mercado de cereales, por mencionar algunas de las que se nos dijeron la semana pasada. Eso tiene un efecto, ya que nosotros pues recibimos alimentos de 56 países, entre ellos Estados Unidos, que sabemos que recientemente también tuvo sus asuntos, específicamente con lo de la fórmula de los bebés. Todo esto pues aumenta los precios, y por aumentar los precios pues muchas personas pues no pueden consumir lo que antes consumían. También hay una situación con la disponibilidad y accesibilidad de los alimentos, y la seguridad alimentaria pues nos habla sobre eso, y también hay un asunto con la inflación. Creo que pase la clase, doctora Comas y doctor Hernández, me dicen.
Sí, sí, claro, has hecho un buen resumen de lo que has hablado.
Muy bien, y entonces, de ahí en adelante, tal vez hoy podríamos considerar qué más podemos hacer. Primero, a nivel gubernamental, también vamos a incluir nosotros como universidad, a nivel de universidad y a nivel individual. Doctora Comas.
Sí, vamos a partir de las últimas expresiones que presentará nuestro compañero Julio César Hernández. Nosotros en el Departamento de Economía Agrícola y Sociología Rural hemos estado evaluando factores que afectan o que pueden tener un impacto sobre la disponibilidad de los alimentos en el país. Y Julio, con sus estudiantes, estuvo trabajando y encontró que el 6% del precio de los alimentos y las bebidas en Puerto Rico se relacionan con el con los precios del petróleo. 24% se relacionan con los precios de los alimentos y bebidas en los Estados Unidos. Esto principalmente por la alta dependencia que tenemos de alimentos que vienen desde Estados Unidos. Y 18% se relaciona con los subsidios e incentivos a la agricultura local. El restante 52% se explica por factores internos de la economía local, como son las leyes de cabotaje, los importadores, los minoristas y otros factores. Como bien Julio nos presentaba la semana pasada, en este análisis, la única herramienta con la que contamos y que con la cual en la cual tenemos podemos tener cierto control es lo que corresponde a los subsidios e incentivos a la agricultura local por parte del gobierno de Puerto Rico. Lamentablemente, nosotros hemos visto en los últimos años cómo se ha reducido el presupuesto destinado a subsidios e incentivos al sector agrícola y cómo se ha cambiado drásticamente la forma en que se otorgan estos incentivos. Los incentivos los pasó a administrar el Departamento de Desarrollo Económico, no el Departamento de Agricultura. Y entonces ellos son los que delegan ciertas funciones al Departamento de Agricultura. Y en ese proceso hemos visto cómo se enmendaron las formas en que se otorgaban un incentivo que es sumamente importante para los agricultores, que es el de programa de subsidio salarial y de bono agrícola. Ese programa es esencial para reclutar y retener mano de obra agrícola, ofreciéndole un sueldo justo al trabajador, mientras se contribuye a cubrir uno de los costos más altos para la empresa agrícola, que es el costo de mano de obra. Entonces, es importante que ese programa se vuelva a administrar como se estaba administrando previamente, donde se otorgaba el incentivo por hora, y entiendo que en esa dirección el departamento se está moviendo, el Departamento de Agricultura se está moviendo a otorgarlo de esa forma, pero debe garantizarse que se le otorgue el 50% del costo de esa mano de obra al empresario agrícola, porque de lo contrario, los costos de producción van a ser excesivamente altos y vamos a ver un impacto serio sobre el precio del producto a nivel del consumidor. O sea que vemos el subsidio como un subsidio a la operación agrícola, pero la realidad es que el impacto va a ser sobre el consumidor. Así que nosotros lo vemos más como un incentivo al consumo que un subsidio a la producción.
Una de las cosas que hay que estar consciente con Puerto Rico, nuestra producción agrícola, que la doctora Comar lo dijo la semana pasada, es la parte de nuestros agricultores y más luego de María, toda la cantidad de fincas en Puerto Rico, la cantidad de agricultores ha ido cayendo, pero precipitadamente. María... aparentemente, según los datos, si uno ve los datos del censo, acabó con 3,000 y pico de agricultores en Puerto Rico. En otras palabras, y eso significa una reducción en la oferta, y según los economistas, pues las reducciones en oferta aumentan los precios. Entonces, nosotros tenemos que incentivar los agricultores con la parte de subsidios, pero también nosotros tenemos que hacer nuevos agricultores, sustituir esos agricultores, renovar esos agricultores que salieron para que vuelvan a producir. Aquí nosotros tenemos la tendencia de los agricultores en Puerto Rico va en picada, pero aceleradamente. Aquí hay que establecer política pública para nosotros darle una nueva vida a los agricultores, apoyarlos, reforzarlos. Y pues para eso estamos en el Colegio de Ciencias Agrícolas, pero el gobierno de Puerto Rico, y hay que hacer consciente el gobierno federal también, de que es importantísimo nosotros darle un nuevo aliento a la agricultura.
El primer paso es política pública.
Eso es así. Eso es así. Se tiene que establecer política pública viendo la agricultura desde la perspectiva de seguridad alimentaria y no desde la perspectiva meramente económica. Esto es una cuestión de seguridad para nuestro país y así se tiene que ver. Entonces, en esa dirección, como muy bien señala Julio, es importante la recuperación de las fincas, y la recuperación de las fincas se debe dar con una nueva generación de agricultores.
Los que estamos formando aquí en el recinto universitario de Mayagüez.
Eso es así, eso es así. Nosotros en el Departamento de Economía Agrícola, a través de distintos cursos, estamos buscando desarrollar las capacidades agroempresariales de nuestros agricultores. Y, por ejemplo, te puedo mencionar cursos de estudio de viabilidad para empresas agrícolas, cursos de mercadeo agrícola, cursos de finanzas agrícolas, cursos de administración de finca. Todos estos cursos y muchos más van dirigidos a fortalecer las destrezas de agroempresarios de nuestros jóvenes. Y con mucha alegría, pues hemos visto cómo se han creado nuevas empresas agrícolas a partir de las experiencias que han tenido los jóvenes en nuestros cursos y experiencias personales de ellos, que son importantes para desarrollar estas destrezas. Así que sí se está impactando. Además, contamos con diferentes programas dirigidos a desarrollar el agroempresarismo. Por ejemplo, el doctor Alwin Jiménez, que dirige el departamento, coordina el proyecto de administración de finca, que también va encaminada en esa dirección. La doctora Gladys González coordina los trabajos del Centro Empresarial para la Mujer en la Agricultura. La compañera Alexandra Gregory tiene un proyecto educativo para agricultores socialmente desventajados y veteranos. Esta servidora ha estado coordinando los trabajos del proyecto educativo de agricultura urbana y de pequeños agricultores. Todos estos proyectos especiales van dirigidos a impactar a las personas en las comunidades, a los nuevos agricultores que quieren obtener destreza de empresarismo. Pues a través de estos proyectos especiales los podemos impactar. O sea, que no solo es la educación formal a nivel de la Facultad de Ciencias Agrícolas, sino que a través del Servicio de Extensión Agrícola también impactamos a estas comunidades. Y disculpen, se me olvidaba el profesor Luis Mejía, que también coordina un proyecto de desarrollo agroempresarial de forma sostenible. Así que tenemos una diversidad de programas que las personas pueden comunicarse con nosotros para ver de qué forma se benefician de los diferentes talleres y adiestramientos que ofrecemos.
Así que primero necesitamos este cambio en política pública. Me gustó mucho lo que dijo la doctora Comas, que se vea la agricultura desde la óptica de la seguridad alimentaria. Así que esperamos que los que tengan oído puedan escuchar. Yo sé que ustedes también son advocates, ¿verdad? También también conversan con los que hacen la política pública para, pues, dejar saber lo que hemos estudiado en la universidad. Está la universidad formando los profesionales en la agricultura, pero también está la universidad abierta a la comunidad a través de los diferentes programas que acaba de mencionar la doctora Mirna Comas, y también a través de nuestro servicio de extensión agrícola, que es la universidad en la comunidad, que siempre me gusta mencionar que el Colegio de Ciencias Agrícolas es el más antiguo del recinto universitario de Mayagüez, así que fuimos formados en 1911, así que el Colegio de Ciencias Agrícolas ya tiene 110 años de tradición, tanto en investigación como en la parte de extensión, como en la parte educativa. Hace par de semanas tuvimos nuestra graduación, vimos los egresados de Ciencias Agrícolas, que siempre, pues, nos llenan de mucho entusiasmo que puedan llenar estos lugares que, lamentablemente, pues, como nos dice el doctor Hernández, luego de María, pues ya no están con los agricultores que eran tradicionalmente. Así que nos queda lo que vamos a hacer nosotros como individuos. ¿Qué podemos hacer nosotros como individuos? El llamado a todos aquellos que nos estén escuchando.
Mira, María.
Sí, doctor Hernández quería ampliar algo y después doctora Comas. Sí, adelante, Hernández.
Disculpa, un detallito solamente que me gustaría aportar a lo que dijo la doctora Comas, y es que el promedio de edad de los agricultores en Puerto Rico está en 70 años. Nosotros necesitamos hacer una transición generacional a los jóvenes, y necesitamos programas que le den tierra a los jóvenes. Nuestros jóvenes están ávidos, los jóvenes que se gradúan del Colegio de Ciencias Agrícolas, de tener su finca, de hacer sus proyectos, pero ese acceso a las tierras está bien limitado. Y esa parte, en términos de política pública, en términos individual, nuestros agricultores, hay que empezar a conectar a nuestros agricultores con nuestros jóvenes, y que hayan mecanismos para que esas fincas que llevan nuestros agricultores viejos, ¿verdad? Y nuestros agricultores adultos mayores, las transfieran a los jóvenes y se pueda continuar la producción con técnicas más modernas, con más tecnología, pero ese punto, en este momento, yo creo que se nos va la vida a la producción agrícola de Puerto Rico en lograr esa transición generacional. Eso solamente es la aclaración que quería hacer.
Excelente, tremendo llamado, ¿verdad? Sabemos que muchos jóvenes están disponibles, y quizás los que tienen más oportunidad son los que vienen de familias de agricultores, que usualmente pues entonces tienen terrenos y pueden pasar de una generación a otra, pero pues aquellos que empiezan, ¿verdad?, nuevos en la agricultura sin tener ese respaldo familiar, pues se les va a hacer un poquito más difícil. Nuevamente entonces vamos a lo de política pública. Doctora Mirna Comas, queríamos considerar qué podemos hacer nosotros a nivel individual.
Mira, a nivel individual, lo primero es un llamado a reducir los desperdicios de comida. Estamos ante una crisis alimentaria a nivel global, donde debemos hacer un uso más eficiente de los alimentos que se producen y llegan a nuestros hogares. Para que tengan una idea, a nivel global se pierden 931 millones de toneladas de comida, o sea, el 17% de los alimentos que se producen. Entonces debemos partir con reducir la sobrealimentación, que aporta el 9% de esa pérdida, y reducir los desperdicios como tal de la comida. Ahí, sorprendentemente, cuando vemos las estadísticas a nivel global, el 45% de las frutas, hortalizas y farináceos que se producen a nivel global se pierden. Entonces, vamos a tener menos alimentos, por lo tanto, el primer llamado es reducir los desperdicios. Y eso lo podemos hacer a nivel del hogar, creando conciencia de la importancia de que consumamos alimentos nutritivos y evitemos el desperdicio. Por otro lado, y de hecho, o sea, el llamado es a nivel del hogar, pero también en el programa de comedores escolares vemos cómo nuestros niños y jóvenes continúan desperdiciando alimentos que son altamente nutritivos. Entonces, el llamado es a los padres. Muchas veces los niños no comen X o Y alimentos porque en la casa no le enseñaron a comerlo. Entonces se critica el alimento que se suplen en los programas de comedores escolares, cuando la realidad es que los alimentos que se suplen en el programa de comedores escolares cumplen con requisitos para alimentos nutritivos.
Doctora Comas, que quería comentar a propósito de lo que está diciendo, que cuando estuvimos en esto de la pandemia, que el presidente Biden envió unas cajas de alimentos, ¿verdad?, que tenían diferentes personas acceso a estas cajas de alimentos, y las cajas de alimentos tenían celery. A mi casa llegó celery como loco, porque aquí yo creo que el puertorriqueño promedio no consume el celery. O sea, nadie quería el celery y era triste, ¿verdad? Que te estén dando una caja de alimentos, ¿verdad? Con este balance nutricional que incluía el celery. Y me imagino, me debo imaginar, porque pues yo recibí mucho celery en mi casa, debo imaginar que algunas otras personas botaron el celery.
Sí, entonces ahí me traes a colación otro asunto importante, porque hemos hablado de la aportación del servicio de extensión agrícola en términos de cómo puede ayudar a los agricultores o a las personas interesadas en la agricultura. Es importante que también las personas entiendan que a través del servicio de extensión agrícola nosotros contamos con profesionales de la ciencia de la familia y el consumidor, lo que anteriormente se conocía como economistas del hogar. Estos profesionales pueden ayudar a las amas de casa a orientarlas en cómo confeccionar alimentos nutritivos. Por ejemplo, cómo confeccionamos el celery para que sea un atractivo para el niño consumirlo. Pues nuestras profesionales le pueden ayudar a ustedes a ver cómo transformar esos alimentos en alimentos que sean atractivos para nuestros niños. Estas profesionales están accesibles en las distintas oficinas del Servicio de Extensión Agrícola que están distribuidas a través de todo Puerto Rico. Pueden visitar la página del Servicio de Extensión Agrícola e identificar dónde está la oficina más cercana a su residencia y contactar a estas profesionales para que le ayuden en ese proceso.
Y tenemos 5 minutitos. Estos programas se han ido muy rápido por lo interesante del tema. Tenemos 5 minutitos para ir haciendo una conclusión, pero pues no quería
Pero Marian, quisiera pues en medio minuto recordarle que a través del Servicio de Extensión Agrícola usted puede también obtener información de cómo preservar y almacenar los alimentos adecuadamente. Porque hemos hablado de los retos de la crisis alimentaria y muchas personas pueden entender que es hora de salir al supermercado y comprar todo lo que hay. Y eso no debe ser así, porque usted debe entender que los alimentos son perecederos. Y si usted compra más alimentos de lo que usted va a consumir, posiblemente esos alimentos terminen botándolos porque ya se expiran. Así que mucho cuidado con querer acaparar demasiados alimentos que no va a poder almacenar y que van a terminar dañándosele. Y por otro lado, es el llamado a que la ciudadanía entienda la importancia de establecer huertos caseros, escolares y comunitarios que pueden ayudarle a producir parte de los alimentos que usted consume en el hogar.
No hay nada mejor que consumir un platanito recién cortado de la matita del patio de su casa. Y es algo que todos tenemos la oportunidad de hacer. Hay huertos comunitarios que son urbanos, ¿verdad? En lugares donde no hay patio, ¿verdad? Hay opciones y hay huertos caseros, ¿verdad? En los lugares donde tenemos más patio, afortunadamente. Así que yo creo que es tiempo. Ya hace tiempo era tiempo, pero ahora se nos pasó el tiempo para poder hacer cada uno de nosotros nuestro huertos caseros. Doctor Hernández, concluyendo, ¿algo más que quiera
añadir? Sí, yo tuve la oportunidad de ir a Japón y cuando yo estaba, el avión estaba bajando, ellos en las partes rurales, ¿verdad? No en la ciudad, pero en las partes rurales no había un cantito de terreno que ellos no tenían sembrado. Todo era, pero con una precisión, tú veías los cuadritos de distintos colores por ahí. Y aquí uno pasa por el carro y ve los lotes de terreno ahí perdidos, que no se siembra nada, no se hace nada. Y aquí tenemos que empezar a cambiar esa mentalidad a una mentalidad de producción, de cuidar nuestra población, de saber que nosotros somos una isla, que somos vulnerables, que nosotros no somos la prioridad para la gente del mundo, y nosotros tenemos que ser la prioridad para nosotros mismos. Y yo creo que tenemos que hacer como pueblo un cambio de mindset, y te digo los japoneses porque los japoneses son un país rico, ¿verdad? Pero como nosotros son islas, y tienen que suplir las necesidades de una población grande. Nosotros somos casi un poco más de 3 millones en Puerto Rico, pero eso es mucha gente que alimentar. Así que como país, nosotros tenemos que empezar a coger esto con seriedad y como una prioridad.
Les agradezco muchísimo por compartir con nosotros este interesante tema que yo sé que continúa, así que en una ocasión más adelante vamos a continuar hablando sobre ese tema y pues queremos exhortar a los amigos y amigas que nos escuchen que puedan sintonizar el tema en sus mentes y sus corazones para conocer la importancia del mismo y cómo cada uno de nosotros podemos aportar de nuestra hogar, ¿verdad? No botándolo, no desperdiciando los alimentos que son tan, tan importantes, haciendo nuestros huertitos caseros, ayudando a nuestros hijos e hijas para pues que tengan un paladar más amplio con relación a los alimentos. De cada cual puede poner su granito de arena. Muchísimas gracias, doctora Comas.
Gracias a ti por la invitación. Es un placer siempre estar con ustedes.
Y muchísimas gracias, doctor Hernández.
Gracias, María.
Gracias y gracias a ustedes, amigos, por su sintonía. Será hasta la próxima semana en otra cita más con Foro Colegial. Muy buenas tardes.
Hasta aquí, Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la Oficina de Prensa del Colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, / Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.